En Agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Ya estamos comenzando tendencias acá en Agricultura. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Mitad de semana, ¿cómo estamos, Mati? Con ese blanco radiante. Te vino bien tu año más. Muy, pero muy bien. Nuestro ex cumpleañero, digo yo, que le quedamos debiendo la torta, que la torta llegó, pero se la robó Uber. ¿Supieron o no? El señor del Uber, y lo tengo que decir acá en para que me escuchen clarito. No, se lo voy a contar a nuestro invitado de hoy, porque nuestro invitado es lo máximo. Luchito, ¿cómo está? Tan lindo, arrostado, siempre sonriendo, Luchito, me encanta. ¿Cómo estamos, Vikram Senti, nuestro invitado de hoy? ¿Quién no es invitado en parte de la casa? Pues, ¿cómo estamos, Vikram? ¿Bien, bien? Qué bueno, Vikram, no me va a creer lo que me pasó. El Mati estaba de cumpleaños la semana pasada. Entonces yo, como tengo tanto tiempo, no pude ir a comprar yo la torta. Escogí una torta espectacular de un lugar, lo escogí así, me tomé mi tiempo, busqué un lugar con señal porque iba entrando a un lugar que no había, bueno, la encontré. Además no había muy chica, entonces tuve que comprar una bien grande. Yo dije, bueno, comerá toda la radio, el Mati se lo lleva para la casa, comerá el mes completo ahí con el Nilsson, no sé. La compramos, llegaba. Por favor, tiene que llegar antes de las 3 de la tarde, porque a las 3 en punto se la vamos a entrar al programa en vivo. Sí, no, tranquilo, perfecto, llega, o sea, a la 1 llega, ya. Esto fue el martes de la semana pasada. Vamos, yo haciendo el programa, además era muy divertido, estaba haciendo el programa con Cristiana Arriagada, y yo le decía, en cualquier momento va a llegar una torta. Entonces, tú, pon cara de póker, como que tú no sabes, pero vamos a hacer que entre el Mati y le vamos a cantar feliz cumpleaños. Sí, claro, no te preocupes. Íbamos a comerciales, y yo escribía, y la torta no ha llegado a nada. Y seguía, pero te lo juro por Dios, mira la concentración mía, estuve como dos bloques completos, y la torta, bueno, cuento corto a la Mari, de la, aquí que está en la entrada de la radio, don Marito, vayan a preguntar a conserjería, por favor, qué pasa con la torta, todo un programa en torno a la torta, la local de la, se ríen ustedes, yo lo pasé pésimo, ahora voy a decirlo, porque en ese momento no lo pude decir, porque estaba tan atrapada en mis emociones que no pude contarlo, hoy lo voy a contar porque es mi día de terapia, entonces, llego a preguntar, no te rías, Vikram, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Puedes creer que el local mandó la torta? Y el delivery, ese caballero del Uber, que ojalá me esté escuchando, señor, usted se comió mi torta. El colmo, porque además una torta, porque ya por último, no sé, un televisor, una lavadora, pero una torta, además estaba hecha a la medida para el Mati. Mira, le va a caer mal porque tenía incluso algo que solo puede comer el Mati Godoy, nadie más. Bueno, esa es mi descarga del día de hoy, porque es frustrante.
¿Te ubicó al tipo del Uber?
¿Ah?
¿Te ubicó al tipo del Uber?
Nada, no te dan ni un detalle, ni me respondieron. Así es que eso quiero contar. Bueno, después creo que devolvieron la plata. ¿De qué me sirve la plata? Yo solo quería darle un momento de felicidad a mi Mati y que viera que estábamos preocupados de él, que éramos como uno insensible. Pero bueno, esa fue mi historia, Mati. Así es que yo nunca digo públicamente nada de esto, pero esto lo encuentro colmo. O sea, verdad que francamente, entonces, mi consejo que voy a dar hoy, y ojalá lo tome alguien que me esté escuchando. Cuando usted quiere mandar algo por Uber, sea un chocolate de cualquier banca chiquitito que le haya costado 100 pesos o algo súper importante, pida número de confirmación, número de patente, nombre del caballero y RUT que va a entregar su delivery, porque francamente si no, esto no puede ser. O no, ¿qué dice mi psicólogo y psicoterapeuta favorito? ¿Qué dice usted? ¿Está bien que me descargue? ¿Ah?
Me llama la atención la historia, te digo. O sea, estoy tratando de pensar el tipo del Uber mirando la torta, si sabes que estoy muerto de hambre, fuck it, me la como.
Es que, por eso te lo digo, ¿qué pasó? Porque es lo que yo no entendía. Yo decía, ¿una torta? ¿En serio? Pero es que de verdad que la cabeza me da mil vueltas. Y para que vean cómo somos los seres humanos, pues yo les voy a contar que a mí se me han perdido, se han extraviado, han pasado con cosas de alto valor económico. Pero para mí esta torta significaba muchísimo, porque yo no había podido estar con el Mati, el lunes no lo había podido celebrar, entonces era como mi regaloneo, ¿viste? Entonces para mí eso significaba algo súper importante, así que si me está escuchando la persona que se comió esa torta y que fue el responsable de que la torta no llegara aquí a la radio, bueno, hágase cargo, señor, porque a mí me dio mucha pena y todavía tengo pena, porque quedé como una insensible. No, hay que decir las cosas por su nombre. Y fue por Uber, sí, fue por Uber. Y nunca me había pasado con Uber Eats una cosa así. Pero bueno, ya me pasó, así que ya aprendí. Pidan confirmación. El Mati dice que alguien reclamó que le había llegado una hamburguesa más carne. Bueno, no, ya, eso ya es mucho. Ya, pero yo encuentro que hay que pedir un número de confirmación y hay que pedir un número patente, alguna información, porque si no, se lavan las manos. Bueno, quería tocar un tema súper importante. Digan, es que yo no me descargo nunca, para que veas que soy sensible. Alguien puede decir, pero medio escándalo por una torta. No, es que no era una torta, era mi forma de expresarle al Mati, que es nuestro productor y además amigo, que lo queremos tanto. Era como un detalle, ¿me entiendes? Como de poder llegar a él. Había tenido una semana súper intensa con uno que otro problemita, entonces, no llega. Bueno, la vida algo me quería decir. Bueno, ya llega el momento. Nuestro querido Vikram hoy está con nosotros. ¿Y sabes qué? Quería tocar un tema. Vamos a entrar en el fin de año, ¿cierto? A propósito de esto. De las tortas, vamos a hablar. No. Vamos a entrar a fin de año. Ya estamos, en realidad, a puertas. Empecé a armar mi calendario y ya es diciembre. Pero ¿sabes qué siento, Vikram? Nosotros conversamos con el Mati qué podemos tocar contigo, porque siempre no lo armamos por pauta anterior, porque a Vikram le gusta en el momento conectarse. Yo siento, y necesito que nos guíes con esto, porque se lo comenté a un par de personas y me encontraron razón, que como que el cuerpo nuestro, e incluso a veces hasta nuestra mente, va a una velocidad, ¿ya? Es como que fuera este auto, llamémoslo el auto externo, como que va a 120, va manejando, conectado, enchufado en lo que estás, pero va a 120 kilómetros, listo. Pero por dentro va más lento. Como que hasta si tú hablas, de repente como que te atropellas con las palabras, pero tú, como que tú, hay una velocidad interna y hay una velocidad externa. Y eso pasa mucho como a finales de año. ¿Por qué nos pasa esto? Y esto, ¿qué viene a ser esta sensación? Que hay como una dualidad o disociación en la velocidad o en el tiempo en que uno se mueve y se maneja. Te lo estoy poniendo en palabras así de la calle, porque nosotros no somos psicoterapeutas. Explíquenos esto, Vikram.
A ver, lo primero que hay que entender es que el final del año, en el único lugar que existe, es en nuestra imaginación de lo que es el final del año. O sea, hay cosas que son reales, primero. O sea, tiene que ver con las celebraciones que están en claro. El colegio. Tiene que ver evidentemente con la Navidad, con el Año Nuevo y el nivel de preparación que esto requiere, digamos.
¿Ya?
Pero si tú lo miras más profundamente, en realidad en algún nivel no es muy distinto a julio.
Siempre Vikram tiene que rompernos el esquema, Luchito. Veníamos súper ordenados hoy. No desordena todo este hombre. Bueno, ya, me gusta, vamos.
¿Me entiendes? La única diferencia es la actitud psicológica con la cual nosotros nos acercamos a lo que nosotros llamamos el final del año.
¿Ya?
¿Se entiende? Eso. Porque tú viviste en Estados Unidos, yo también sí. Viví en Estados Unidos. Y si tú estás en el mundo académico o escolar de Estados Unidos, este no es el final del año, estas son las vacaciones de invierno.
¡Ay, verdad! Sí, a mí me quedaba siempre un enredo muy fuerte en la cabeza eso.
Entonces, la actitud es otra, ¿me entiendes? O sea, claro. Nosotros acá es como que el año se acaba, empieza enero, después vienen las vacaciones. Allá tú tenías unos días en enero que son unas vacaciones de invierno miserables, como de dos semanas, y eso sería, digamos. Entonces, la gente no es que, puta, se está acabando el año, qué cosa más terrible. No, para ellos son vacaciones de invierno.
Es verdad.
Entonces, yo te diría que la gran diferencia tiene que ver con la actitud psicológica. Mira. Con la cual uno se vincula con esto. ¿Y cuál es la actitud psicológica? Agobio. Y el agobio no depende de la cantidad de cosas que uno tiene que hacer, sino de la anticipación catastrófica de la cantidad de cosas que uno tiene.
¡Ay, qué interesante eso!
¿Me entiendes? Porque en la práctica, o sea, si nosotros pensamos en términos objetivos del tiempo, nosotros no tenemos nada más que momento a la vez. Seamos conscientes o inconscientes de ello, es irrelevante. La vida siempre se despliega como un momento a la vez. Cuando yo anticipo muchos momentos, me agobio porque traigo a mi conciencia las cantidades de cosas que necesito hacer y mi cerebro, la parte evolutivamente más antigua de mi cerebro no distingue, y esto lo hemos hablado antes, entre la imaginación y la realidad. Uh-huh. Por lo tanto, yo traigo la imaginación de todas estas cosas que tengo que preparar porque es final de año.
Claro.
Y el cerebro se prepara para hacerlas ahora. Y como estas cosas solo son, tenemos un momento a la vez, uh-huh, esa tensión interna no tiene a dónde dirigirse porque no puedo realizarla a través de la acción de hacer algo, porque yo me estoy imaginando cosas. Uh-huh. Si yo estoy planeando la fiesta de Año Nuevo, por ejemplo, o la graduación de mi hija, evidentemente no es algo que yo pueda hacer en este instante, pero mi cerebro, en esta estructura más profunda, más, claro, más primitiva, claro, no sabe. Se prepara para hacer algo en este momento. Y es esa tensión lo que eventualmente nos va, como decías tú, agotando.
Mira, que es cierto. Y por eso se siente como una... que uno lo... Porque yo lo he conversado con varias personas. Es como una velocidad o un tempo interno versus este tempo o esta velocidad externa con que nos movemos.
Sí.
O sea, uno realmente debiese como a... acoplarse a lo que está al ritmo interno, definitivamente.
Ya, en realidad da lo mismo, porque también puede ser al revés. Yo puedo estar internamente a 1500 por hora cuando yo estoy estresado y externamente estar absolutamente inmóvil.
¿Y eso depende de qué?
Depende de la actitud, o sea, porque estamos hablando de actitudes psicológicas, no estamos, claro, hablando del estrés que proviene de la enfrentarse a cosas realmente que me demandan en este instante. Estamos, claro, hablando de anticipación. Por lo tanto, depende de la actitud con la que yo me relaciono con las cosas.
Claro.
Si yo miro hacia adelante y veo todo lo que tengo que hacer y estoy emocionalmente en esa planificación, evidentemente que me voy a agobiar y me voy a estresar ahora. Ahora, si yo miro hacia adelante y entiendo la planificación como una cosa práctica, pero emocionalmente yo estoy en este momento, no hay estrés y no hay agobio.
Interesante. Ahora, Vikram, tú sí recomiendas, por ejemplo, pues están estos calendarios, ¿viste? El típico calendario visual, grande. Hay gente que le funciona el celular, pero yo por lo menos soy de papel, de anotar, necesito esa hoja, como el libro, para mí un libro a papel versus un libro a pantalla, no tienen análisis. Pero bueno, lo dejo a cada cual a su criterio. Pero... ayuda el, por ejemplo, el tener esos planificadores que uno ve como el mes completo enfrente.
No sé a todo el mundo, pero uh-huh, a mí me ayuda mucho. Mira, porque acabo de tomar mi año.
Ah, está igual al mío. Claro.
Mi año 2025, que está repleto.
Estamos echando un calendario todo marcado, rayado, con lápiz a pasta, las fechas, etcétera. Genial.
Me encanta. A mí me sirve, porque yo necesito una cosa visual. Yo no soy de la generación donde. Yo no ocupo Google Calendar, excepto para agendar el uso de la sala, claro, en la que yo trabajo.
Claro.
Yo tengo una agenda física, ¿me entienden? Bueno. No, que yo necesito verlo, necesito tocarlo, necesito
claro,
que sea con mi letra.
Concreto. ¿Sí? Pero hay estudios, pues, hay estudios, creo, ¿sí?, que tengo entendido que dicen que se fija mucho más una información cuando uno la escribe a mano incluso.
Así es. Efectivamente, y de hecho en algunos colegios en el norte de Europa, en Finlandia y en Escandinavia, en general, están dejando de usar computadores en las salas y la gente, los niños están volviendo a tomar notas con lápiz.
Qué interesante.
Porque se descubrió que el cerebro evolucionó para ciertos movimientos que son oscilatorios con la mano, no movimientos verticales con la mano, que es lo que uno hace cuando ocupa el computador. Por lo tanto, la información se fija mucho menos.
Claro. Oye, qué bueno... Qué bueno, que es importante saber eso y tenerlo claro, porque incluso con los hijos, de repente uno puede hacerle un tremendo favor en, ay, ayúdame, anota acá, y pasarle la hoja con el papel. Uno ya, como está enchufado en esta frecuencia, es como, ya, anota en tus notas del teléfono, ya como que uno sabe que es como lo más rápido, porque el papelito se te va a perder. Ahora, a mí me encanta que los doctores las recetas, por ejemplo, te las entregan en un papel, todavía estamos en esa. Eso, hay que darle un mérito ahí.
Gracias a los farmacéuticos podemos saber qué fue lo que escribió el doctor en la primera receta.
Porque no se le entiende nada. Eso también es verdad. Oye, Vikram, tú que estás siempre, además, haciendo tantos cursos con tantas distintas personas que van, ¿verdad? Porque algunos son terapeutas, muchos son especialistas, pero también hay personas como uno que no tienen el expertise en esto. ¿Qué estrategia podrías quizás como recomendarnos para bajar esa velocidad o esa sensación de que estoy muy acelerada? Como que fíjate que yo esta semana nada más ya he escuchado dos personas que me han dicho, te juro que hay días que pienso que me va a pasar algo, porque es tanto lo que estoy corriendo que como que, y yo digo, bueno, pero para, es que no puedo. ¿Qué estrategias le diría a ese tipo de personas que son muchísimas en nuestro país, sobre todo en este momento? Pero a la vuelta de comerciales, ahí te dejo pensando. Vamos a esta pausa comercial y ya volvemos con mucho más Big Grand Sentis acá en Tendencias.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
La publicidad puede ser seductora.
O más bien cercana.
También puede ser infantil.
O incluso puede ser muy seria.
La publicidad puede ser de muchas formas distintas, pero siempre debe ser honesta, responsable y transparente. En CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, llevamos más de 36 años trabajando para cumplir con estos principios para que los consumidores sigan confiando en que la buena publicidad los conecta con productos y servicios que mejoran su vida. Infórmate más en CONAR.cl. CONAR, construyendo confianza.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
El primer ferry comercial propulsado por hidrógeno ya es una realidad en Estados Unidos. En la lucha por reducir las emisiones de carbono y combatir el cambio climático, California lanzó el primer ferry comercial de pasajeros del mundo propulsado por hidrógeno. Este histórico acontecimiento marca un hito significativo en la transformación de la industria marítima. El catamarán de 21 metros comenzó a operar en la bahía de San Francisco y transporta hasta 75 pasajeros entre el muelle 41 y la terminal de ferry del centro de San Francisco en Estados Unidos. El éxito de este proyecto podría ser un indicativo de que el futuro del transporte marítimo está cambiando hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Impacto Verde de Banco Estado y si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Banco Estado proponemos un pacto a las nuevas generaciones. Cuidar el presente para que todos tengan un mejor futuro. Por eso, creamos productos para que las personas sean más amigables con el medio ambiente. Conoce más de nuestros créditos Ecovivienda, inversiones y créditos Impacto Verde y de todas nuestras iniciativas en impactoverde.cl. Por un Impacto Verde proponemos un pacto verde. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ella no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, su compañía comenzó a entregarle una mejor atención. ¿Será porque WOM ha sido reconocida con el primer lugar a la mejor experiencia cliente, empujando a la competencia a mejorar su servicio? Tal vez. Otra razón por la que ella es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM. Nadie te da más.
Ya comenzó en Cruz Verde. 50% de descuento en la segunda unidad en pañales y pants cotidian. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias. Alguien preguntaba si estaba de cumpleaños, era Jimi Hendrix, que efectivamente hoy era su cumpleaños, ¿no? Un día como hoy nació este tremendo compositor, músico, guitarrista, cantante. Bueno, ahí está. Este gringo americano, el estadounidense. Tremendo, puro talento, ¿eh? Como que el talento de repente se fue como entero para alguien. No, la verdad es que todos los seres humanos tenemos nuestro talento, solamente hay que descubrirlo. Bueno, otro día vamos a hablar de él porque es bien talentoso, la fama le llegó así, chum. Pero, ¿cuántos años duró su carrera? Poquito, ¿no? 4 años, imagínate, con ese talento. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque yo le dejé una pregunta hecha aquí a Vikram Senti, si usted se estaba conectando, psicoterapeuta, escritor de El origen de los conflictos. Vamos a hablar también de sus libros a continuación, que me interesa mucho hablar de ellos, sobre todo a fin de año. Cuéntame, Vikram, haz tú mismo la pregunta y júntala con la respuesta.
La pregunta, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? Vuelvo a la cosa de la actitud. El error más común que cometen las personas es en la planificación emocionalmente involucrarse en ella. Es decir, todos, cada uno de nosotros necesitamos evidentemente organizar nuestra vida y las cosas que necesitamos hacer, y para eso requerimos planificar eso. Pero no necesitamos vivir emocionalmente en esa planificación. Estábamos conversando antes de que comenzara acá a grabar, sí, respecto de las vacaciones. Yo tengo mis vacaciones planeadas, tengo todo el próximo año, claro, planeado. Claro. Pero emocionalmente estoy aquí hablando contigo. ¿Me entienden? No estoy todo el tiempo anticipando las cosas que tengo que hacer. Y como tengo una agenda, las tengo anotadas, por lo tanto ni siquiera necesito recordarla. Perfecto. Amanece el día y yo abro mi agenda y veo qué es lo que tengo que hacer ese día. Y organizo las cosas, pero no estoy emocionalmente involucrado en ello. El gran problema es que las personas tienden a emocionalmente involucrarse en su planificación. Claro. Y vuelvo a repetir, lógico, el organismo se prepara para realizar una acción cuya posibilidad de realización es en el futuro. ¿Qué hago yo con toda la tensión muscular que se produjo al prepararme a realizar esta acción? Porque cuando yo traigo algo a mi conciencia, mi cerebro no distingue si está en este momento al frente mío o algo que yo me estoy imaginando para el próximo lunes.
Claro. Claro.
¿Se entiende? Totalmente. Entonces es volver a este momento emocionalmente, volver a este momento y ver, ¿hay algo que yo necesite hacer en este momento en función de esa planificación? Si la respuesta es sí, lo hago ahora. Claro. Si la respuesta es no, lo suspendo. ¿Sí? No estoy revisitándolo con mi imaginación todo el tiempo, porque mi cerebro manda químicos a mi sistema para prepararse para realizar estas acciones, claro, que solo existen en mi imaginación del futuro.
Que es cierto eso, y por eso quizás ayudará cuando uno tiene como en la cabeza muchas cosas, tengo que hacer esto, anotarlos, como que, ya, es como que casi que ya los hice.
Anotar ayuda un montón, porque saca el foco en de la rumiación de las cosas que yo necesito hacer, porque no tengo que recordarla, está ahí. Sí.
Toda la razón, cierto. Y ahora, ¿qué pasa? Porque también en comerciales recibimos una pregunta si esa como calma o estar en el momento tiene relación con la templanza. Y me gustó la palabra porque como que uno a veces dice, esta persona tiene templanza. Pero ¿qué viene a ser la templanza de quizás desde un lado más psicológico o más emocional?
A ver, primero me tienes que definir a qué entiendes tú por templanza, digamos.
Es que fíjate, porque que cuando me lo preguntaron, para mí, por ejemplo, templanza, y vamos a hacer aquí una investigación con los chicos. Para mí templanza es una persona, por ejemplo, que mantiene como esa calma, que como que tiene un estado como tranquilo, como en el momento, como estable. Ustedes, a ver, Mati y Luchito, ¿qué se les viene a la cabeza con templanza? Calmo. Y a ti, Luchito. Luchito dice como un poquito más como calculador, quizá, pero viéndolo del lado bueno, pero como más calculador. Mira,
la capacidad de gestión del propio estrés, que es el presumo en lo que tú llamas templanza, la capacidad de gestión del propio estrés tiene que ver, como lo hemos hablado montones de veces, con nuestra niñez.
Con nuestra niñez, claro. volvemos a retroceder.
Sí. Cuando nosotros estábamos angustiados o ansiosos, ¿había un adulto ahí que pudiese calmarnos y regularnos emocionalmente? ¿Había alguien que nos abrazara y que pudiéramos bajar de la tensión? Si no lo hay, hay pésimas posibilidades de gestionar el propio estrés emocional como adulto. Si hubo un adulto que produjo un buen apego, que estaba ahí para regularme emocionalmente, yo cuando adulto tengo una altísima capacidad para generar soluciones funcionales a los problemas sin que se esté hundiendo el titán.
O sea, podría ser con lo que nos estás diciendo, Vigran, como que las personas que explotan más fácilmente o se desbordan con sus emociones, con situaciones que, cuidado, que puedan ser legítimas, si todas las situaciones para uno emocionalmente te afectan de una u otra manera, no estamos discutiendo eso, pero esas personas antes tuvieron menos apoyo entonces su niñez.
Y esto está súper estudiado. La incapacidad de gestionar el propio sufrimiento proviene de cómo nosotros, como los adultos que nos rodeaban, gestionaron nuestro propio sufrimiento. Porque déjame decirte algo, la capacidad de gestionar los impulsos hacia el entorno depende de una parte del cerebro que se llama el lóbulo prefrontal, que está detrás de la frente, como de los ojos hacia atrás. Esto se termina de desarrollar en los adultos aproximadamente en los 27 años. Por lo tanto, antes esas capacidades están muy disminuidas. Por lo tanto, ¿de qué depende la capacidad de yo poder regularme? O sea, si no tengo desarrollado el lóbulo prefrontal, de los adultos que me rodean. ¿Cuál es el lóbulo prefrontal de un niño? El adulto que lo cuida.
Qué impresionante. A mí te juro que se me paran los pelos. Yo no sé si usted va manejando, está viendo este programa, pero es impresionante la responsabilidad que tenemos como seres humanos con frente a un hijo, ¿eh? Frente a un niño. Es como... es la vida misma. O sea, francamente... Ahora, yo creo que puede existir que uno lo haga tan bien que sea una persona adulta y que esto lo maneje a la perfección, o siempre va a haber algo que te puede gatillar o te puede generar un desequilibrio emocional, o que seas una persona que estalle.
La vida
¿qué pasa ahí?
Es un gran desequilibrador emocional. O sea, nosotros vivimos en un universo que no controlamos
todo el tiempo, claro.
Y que definitivamente tampoco tiene ninguna obligación de satisfacer nuestras expectativas o esperanzas o deseos de respecto de absolutamente nada.
Cierto.
El punto es la gestión de ello. Es decir, siempre a mí me van a afectar las cosas cuando no funcionen como yo quiero, o de la manera que a mí me gustaría, o como yo las he planificado,
claro,
o como yo espero que ocurran. Ahora, ese afectarme es devastador o es incómodo, va a depender de mi habilidad de gestionar mi propio estrés emocional. Y mi capacidad de gestionar mi estrés emocional va a depender del tipo de apego que yo tuve en mi primera infancia. Es decir, cómo los adultos que me rodeaban me ofrecían contención afectiva y física cuando yo me sentía desregulado, ansioso o angustiado.
Perfecto. Pero
o sea, la vida va a seguir funcionando igual para todos. O sea,
no, claro.
Pero cómo yo me voy a relacionar con eso depende de cómo fue mi relación con mis cuidadores primarios, con mi familia de origen.
Perfecto. Ahora, Vigran, sí, tú siempre nos has dicho en los distintos programas, quizá hay alguien que está escuchando por primera vez, por eso de repente reitero ciertas cosas, tú siempre has dicho también la importancia de sacar nuestras emociones, de expresarlas, de verbalizar. También has sido enfático en que todas las emociones están bien. No hay emociones malas, no hay emociones buenas, no hay emociones negativas, porque uno se mete a ver online o a leer en muchos lugares, yo he leído eso. La rabia es mala, esto es bueno, y tú has sido categórico. Sí, pero tú has sido bien enfático en eso y me encanta. Pero, ¿cómo uno puede reconocer si alguien nos está escuchando, está viviendo un momento difícil, por ejemplo, si para ti es difícil, es difícil, y está triste y llora y tiene rabia y lleva 3 días así? ¿Cómo saber si estás desbordado, si no estás gestionando bien, o simplemente estás expresando y sacando lo que estás sintiendo en este periodo, este momento? ¿Cómo uno saber o calcular o porque hay que saber cuándo pedir ayuda también?
Sí. A ver, déjame decirte una cosa que es súper importante.
Lo que tú quieras.
Todos los estudios nos dicen que las personas que tuvieron un buen apego en la primera infancia tienden a utilizar tres estrategias de regulación que son extremadamente eficientes. La primera es, esto es automático, o sea, no es que ellos piensen, ellos, estas son las estrategias o combinación de estas estrategias que se utilizan. Uno, expresar, sentir y expresar las emociones. Dos, buscar resolución de los conflictos. Y tres, buscar apoyo personal, buscar apoyo en mis vínculos afectivos. Es decir, estas son las tres estrategias eficientes para regularse emocionalmente. Ahora, mencionabas recién respecto de emociones negativas y emociones positivas. Yo no ocupo esas palabras porque esas tienen una connotación moral. Pero si hago la distinción entre lo que yo llamo emociones constrictivas, o que son las que te producen aflicción, y las emociones expansivas que producen sensaciones más de bienestar y placer. Evidentemente que la rabia, la tristeza y el miedo son emociones constrictivas, es decir, generan una sensación de aflicción. Y evidentemente que la única forma que tiene el organismo para regularse es externalizando estas emociones, es decir, sacándolas para afuera. ¿Sí? Ahora, cuando yo lloro desde el abdomen, digamos un llanto así que me salta la guata, por así decirlo, ¿sí? Eso siempre produce oxitocina, que es una hormona que nos expande después. Es decir, hay una sensación de alivio. ¿Sí?
Sí, es verdad.
Por lo tanto, un llanto diafragmático, un llanto abdominal profundo, siempre produce regulación. Ahora, esto yo no estoy diciendo que sea en vez de buscar apoyo afectivo.
Claro, no, totalmente.
Puede ser buscando, o sea, no es una cosa o la otra. ¿Sí? Ahora, respecto de apoyo profesional, generalmente la búsqueda de apoyo profesional está, desde mi perspectiva, relacionado no con la intensidad de la emoción, sino con la capacidad de la persona para tolerar la intensidad de la emoción. Si la persona tiene dificultades para tolerar la intensidad de la emoción, es bueno que busque apoyo profesional, no para disminuir la intensidad de la emoción, sino para no asustarse con esa intensidad. ¿Se entiende?
Perfecto. Perfecto.
Entonces, yo busco apoyo de una persona que me dice, está bien estar triste. ¿Qué? Estar triste no es estar mal, es solo estar triste. ¿Sí? Pero entonces, muchas veces el apoyo profesional no es para suspender el proceso emocional, sino para acompañarlo en la forma más eficiente.
Se entiende totalmente. Ahora también nos han escrito ahora, de hecho durante el programa, ¿qué pasa con ciertas personas que no puede, hay algunas personas que han escrito, yo no como que me bloqueo, yo no puedo llorar, yo me mantengo en calma, yo como que quedo como tranquilo, calmo y sigo, porque me gustaría aclararlo, porque de repente también es como cuando dicen, no, yo no tengo nada de ego, yo soy una persona que me da todo lo mismo, por eso yo entro y me pongo siempre en el último asiento. Y una vez un maestro que yo tenía me dice, cuidado, porque quizás es tan grande el ego y es tan grande lo importante que esa persona, cómo se sentirá, que de tan solo intentar llegar a la primera fila y que le digan, oye, te fuiste para atrás, no te entras, es tan horrible que te digan que te vayas, que, o sea, no es que se está yendo a la última fila porque a mí no me importa, es porque por el miedo al rechazo y porque sería ya un golpe al ego tremendo que te saquen de la primera fila. Entonces, ¿cómo reconocer esa persona que han escrito que no lloran o que siempre frente a situaciones muy fuertes mantienen la calma, como sin rabia, sin como tranquilo? ¿Ah?
Patológico, eso no es templanza. Eso es patológico.
¿Y qué podría haber pasado en esa infancia?
Eso se llama, en psicología se llama disociación. Cuando el estrés llega a un límite tal que las personas pierden la capacidad de estar en contacto con sus emociones y sus sensaciones corporales y procesar lo que les ocurre. Eso es estar desconectado, eso es estar congelado. Eso no es algo que nosotros queremos buscar. O sea, esta idea absurda de que todo el mundo tiene que estar tranquilo todo el tiempo, regulado emocional todo el tiempo, es un absurdo. No se supone que tengamos que estar tranquilos todo el tiempo. O sea, muchas veces lo que nosotros llamamos desregulación son emociones en nuestro cuerpo que necesitan ser expresadas. Por lo tanto, esta cosa como de ser como una estatua de mármol, como ideal personal, es un absurdo. Y por cuando digo es patológico, es porque eso es un síntoma de una disfunción psicológica que se llama disociación. Es decir, la persona está desconectada de su cuerpo. está desconectada de sus emociones, no es capaz de sentirlas. Y eso es la última estrategia que tiene el organismo humano frente al estrés, pero es una estrategia muy costosa, que es congelarse emocionalmente. O sea, por lo tanto, o sea, esta estrategia sirve si te va a comer un tigre, ¿me entiendes? O cualquier tipo de animal que responde al movimiento, como son los felinos responden al movimiento, tú te quedas quieto y no sabes qué hacer contigo, ¿sí? Pásale un ratón que no se mueva un gato y ni lo pesca. Entonces, es una muy buena estrategia en ese tipo, en términos evolutivos, pero en la cotidianeidad de la emocionalidad del ser humano, la inmovilización es extremadamente traumática para el organismo humano. Por lo tanto, estar siempre calmo en toda situación es una señal de alarma más que algo que uno debiese estar halagando. Se supone que necesitamos ser afectados por la vida, se supone que tenemos que ser afectados por el medio ambiente, se supone que experimentemos frustración, rabia, tristeza, miedo. Eso es lo natural.
Vamos a ir a una pequeña pausa comercial aquí, porque me están ya diciendo que ir a pausa. Pero a la vuelta podríamos quizás tratar de entender qué puede afectarte en tu infancia para llegar a un estado como ese. Porque siempre hablamos del que reacciona, del que está aquí. Sería bueno también ver este otro lado que uno no lo ve. El reactivo uno lo asocia siempre con el que grita. De repente, reactivo también puede ser la persona que está en ese silencio constante. Vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más tendencia. Vikram, siente con nosotros.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
Ingresa
ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Osorno, 91.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos aquí de regreso con Vikram Senthi, hablando de temas muy interesantes como siempre. Hoy estamos hablando de nuestros tiempos, estamos hablando del exceso futuro a veces también, y puntualmente en este momento en la forma en que tiene el ser humano de reaccionar, cómo afecta de tus 0 a los 7 años en el fondo tu infancia. Y hablamos de el reactivo que todos conocemos, que es cuando enfrenta una emoción desbordada de rabia, pena, etcétera. Pero ahora vamos a entrar en ese que también nos han escrito muchas personas, que eso es lo opuesto, que es como que no gritan, no, es como que todo hacia adentro, y por fuera son unas personas con una templanza fantástica. ¿Qué pasó ahí?
Mejor pudiésemos hablar de escalas de daño. La persona que es emocionalmente desregulada está menos dañada que la persona que está disociada.
Mira.
La persona que está congelada está más dañada, porque quiere decir que el daño es más temprano. Es decir, existían menos recursos psicológicos y había la desesperanza aprendida de que no iba a llegar el cuidador afectivo. La persona que se desregula emocionalmente es un aprendizaje emocional del sistema nervioso para llamar la atención del cuidador afectivo, de la persona que está a cargo de mí. Entonces, si la persona genera una estructura de desregulación, quiere decir que funcionaba, que efectivamente si yo gritaba mucho, si yo lloraba mucho, si yo hacía una pataleta, venía alguien a hacerse cargo de mí. La persona que se congela, quiere decir que no llegó nadie. ¿Me entiendes? Entonces el organismo lo que hace es desconectarse, dejar de estar vivo en términos ontológicos. Uno se imagina siempre, por ejemplo, que en los orfanatos están todas las guaguas ahí llorando en la cuna, no llora nadie, porque no viene nadie.
¡Ay, oh, no! Oh, me está partiendo el corazón.
Entonces, esto es súper importante entenderlo. La persona que es desregulada emocionalmente es una persona donde finalmente alguien le prestaba atención. La persona que es absolutamente congelada,
claro,
era alguien que no llegó a nadie.
Y la pregunta del millón de dólares, pues Vikram, ¿eso se puede tratar ya a los 50 años o a los 60 o a los 40, que si alguien nos está escuchando?
No se puede borrar como tendencia, pero se puede trabajar.
Así, ¿eh?
Perfectamente. Recuperar la capacidad de sentir y expresar las emociones es una de las cosas que yo hago en mi trabajo. Por lo tanto, puedo decirlo absolutamente que sí. No estoy diciendo que sea un trabajo fácil o que se haga de la noche a la mañana, pero es un trabajo que si la persona pone la energía, puede recuperar su capacidad de sentir y expresar emociones y recuperar un rango de expresividad emocional que no sea solamente desconectarme y no sentir nada.
Wow. Estaban preguntando también por una terapia EMDR, que me imagino que es el del movimiento de los ojos, ¿no?
No es mi área de especialidad, por lo tanto no la conozco muy bien, lo sé solamente referencialmente. Y he escuchado que es una terapia fundamentalmente que se relaciona con trauma.
Perfecto.
Pero eso sería un tipo de trabajo distinto al que requeriría una persona que está congelada, porque una persona que está congelada lo que requiere hacer es volver a sentir su cuerpo. Necesita recuperar las señales que el cuerpo nos está entregando todo el rato respecto de cómo nos sentimos. Porque las emociones se sienten en el cuerpo, no en ningún otro lugar.
Es impresionante. Yo encuentro que es como... O sea, no necesitamos rayo X, es como, se te cierra la garganta, el estómago, el peso en los hombros. Yo digo, el cuerpo es perfecto. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo a veces manejar el computador, pero absolutamente perfecto. Ahora, concuerdo, Vikram, contigo en que el tema de los tiempos, que fin de año, si estuviéramos en otro país, cambia, o sea, está en nosotros. Pero lamentablemente hay que reconocer que vemos mucho y nos empuja mucho a escribir en un papel todo lo que quieras hacer para este 2024. ¿Cuáles son tus resoluciones? ¿Qué cambios quieres hacer en el 2024? Entonces, ¿cuál sería?
2025.
Claro, pero estoy pensando en lo de este año, me estoy quedando en ahora. ¿Qué pasa con esa persona que hicieron sus resoluciones, su listado de lo que quieren, quizás hicieron el board, como que es una visualización con imágenes, con todo lo que querían, están lejos de todo lo que tenían anotado ahí, porque te genera una frustración horrible? O sea, imagínate, tengo 17 fotos pegadas en un board al frente de mi pieza, de mi cama, y estamos ya terminándonos, o sea, final de noviembre, y de esas 17 cosas llevo dos. Como que me queda un mes. ¿Cuál es tu reflexión y tu opinión con eso? Porque es nuestra realidad y todos tenemos anotado y metas para el año. ¿Qué pasa ahí?
¿Mi diferencia?
Total.
Tontera. Dejen de hacer esas resoluciones para el próximo año, no sirven de nada. Dejen de hacer tonteras que no sirven. Que lo único que provocan es culpa y contracción interna. Dejen de hacer. Eso es como no es muy distinto a la persona que dice: el lunes yo dejo de fumar. De ahí nos vemos, digamos. O sea, si realmente yo hubiera querido hacer esas cosas, ya las habría hecho. Eso, para lo único que sirve, es para autotorturarse. La gente llega y me dice: pucha, quiero hacer, ayúdame a hacer resoluciones para el año 2025. No, le digo yo, no me voy a hacer cómplice de ese tipo de cosas, porque lo único que vas a hacer es maltratarte. Deja que el año se presente, puedes tener buenas ideas respecto de lo que te gustaría, pero esta cosa de las resoluciones es una tentera con dos patas, perdóname que te lo diga, Angélica, porque lo veo en terapia. Lo único que produce es culpa.
Mira.
Y vergüenza.
Ya, pues, bueno, ¿quién te voy a comentar?
Y es una forma, y esto es importante, y es una forma para lidiar con la ansiedad. Porque en vez de hacer algo, cambios concretos en este momento, yo lo empujo con mi mente para adelante. Por eso te digo, es como cuando la gente dice: el lunes dejo de fumar. No, así no funciona. Si yo quiero dejar de fumar, el último cigarro es el que ya me fumé. Si yo quiero hacer algo en mi vida, tiene que ser ahora. Si no, dije, hay que dejarse tranquilo uno mismo.
Claro, y que también está bien, porque, a ver, yo creo que es legítimo, porque es como que hay que hacer esto, tienes que partir, tienes que empezar a cuidar. Si yo no me quiero cuidar, a ver, ya estamos todos grandes, pues, Vikram.
La gente se engaña a sí misma, y la psicología humana es mucho más simple. La gente siempre está viviendo la vida que quiere vivir. Quizás no es la vida que le gustaría querer vivir, que es otra cosa.
Claro.
Y hago la distinción entre lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gustaría querer hacer. ¿Me entiendes? Mm. La gente está todo el tiempo dentro de ciertos rangos, evidentemente, haciendo lo que quiere hacer. No lo que le gustaría que quiere hacer. Entonces, cuando pone lo que a mí me gustaría querer es esta cosa, y yo hago toda una lista de resoluciones, y al año nuevo hago no sé qué cosa con un fuego, qué sé yo, bonito, no estoy diciendo que haya nada de malo.
No, está muy bien, son rituales.
Yo voy a estarme torturando en noviembre del próximo año con eso, no pienso, no hace ningún sentido.
Perfecto, o sea, una buena tarea sería, si alguien quiere un cambio, quiere hacer algo, empiece a hacerlo ahora ya.
Ahora, pues si ahora estoy vivo, o sea, o empiezo, claro, hay cosas que necesitan ciertos pasos previos, pero yo empiezo a construirlo desde ahora.
Claro, totalmente. Sí, totalmente. Vikram, nos quedan 3 minutitos de programa. Te los quiero regalar, como siempre, con lo que tú quieras tocar de los temas que, básicamente, sí, de lo que hablamos hoy, lo que tú quieras profundizar. Todo tuyo, el programa.
El fin de año es un constructo cultural. El fin de año es una idea en mi mente. En otros países no es el fin del año como lo imaginamos. Por lo tanto, en realidad, todo el estrés de fin de año depende de la actitud con la cual yo me relaciono con las cosas que tengo que hacer. Evidentemente que se juntan más actividades de celebración, pero son actividades de celebración los que se juntan. No, ¿me entienden? No es como marzo, que hay que comprar los útiles escolares, claro. ¿Sí? Y pagar la colegiatura. O sea, lo importante es cuál es la actitud con la cual yo me voy a relacionar con estas cosas que tengo que hacer. Y mi sugerencia es, planifico todo lo que necesito planificar, pero emocionalmente estoy aquí, día a día, momento a momento, porque la vida solo me da un momento y un día a la vez. Nunca me trae una semana completa en un momento. Y eso es porque la mente no tiene profundidad de campo, no es capaz, cuando se imagina algo, no lo logra ver en fase, lo ve todo encima de una sola vez frente a su rostro, y evidentemente frente a eso uno se angustia. Por lo tanto, un momento a la vez y la cosa se hace muchísimo más fácil, porque es un problema de actitud.
Muy, pero muy cierto, Vikram. Y me gustaría saber cómo vamos con los libros, porque yo siempre los recomiendo. ¿Y sabes qué? Qué buen regalo un libro, sinceramente. Y uno, y además que yo siento que los libros vienen, son como un canal, definitivamente. Cuando tú escribes un libro, como el último que escribiste, El fin de la autoestima, o el del origen de los conflictos, bueno, tienes varios libros en realidad. Cuando tú lo estás escribiendo, yo siempre he pensado, sobre todo en el mundo de un psicoterapeuta, en tantas cosas que tú has visto en los seres humanos, que cuando uno como amigo, hermano, conocido, familiar, ve a alguien y uno identifica qué es lo que esa persona necesita. Y tus libros hablan mucho de eso, por eso quería preguntarte cómo te ha ido con El fin de la autoestima. Bueno, El origen sé que sigue arribísima.
Yo recibo los derechos de autor en febrero, por lo tanto la venta exacta no tengo idea, pero no, lo que pero... sí es que El origen de los conflictos en el amor fue publicado en febrero pasado en ruso, y por lo que yo he visto en internet traduciendo las páginas se ha vendido bastante bien. Y El fin de la autoestima, firmamos contrato para ser publicado el próximo año en turco.
¡Qué emoción! Que
parece que les va a estar,
claro,
les está yendo
sí.
bien.
Te felicito, pero realmente súper recomendado los libros. Busquen Vikram, así con cada kilo, Vikram Sentis, con S, porque de verdad son libros que yo los he leído y son, ayudan muchísimo, son muy claros, hay partes que hay que volver a leer, pero es muy interesante porque es como que uno hace una introspección importante en la historia de uno, llegando, como bien dicen, el libro al origen, ¿no? Y dejarnos en todos los clichés, que está lleno de clichés en esta sociedad. Así que gracias por eso, Vikram, lo mejor de lo mejor para ti, y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Cuídate, que estés muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba Vikram Sentis con nosotros. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes, por escribirnos a tendencias@radioagricultura.cl o llamarnos también siempre al 223923041. Nos voy despidiendo. Sigan a Vikram Sentis también en sus redes, que siempre está avisando de muchas clases, charlas que se están haciendo, y unos seminarios realmente espectaculares que... espero, no me lo voy a poner, que tengo resolución para de aquí antes que termine el año, Luchito, porque me va a retar Vikram, pero quiero hacer uno, ojalá lo antes que pueda. Vamos entonces, ya viene Carla Ruilar y Cristian Pino juntos en Agricultura. Un besito grande, se les quiere, feliz día y a vivir aquí y ahora. Chao, chao.
Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.